Hablo más que nunca.
Ese día meditamos 5 segundos.
Porque no está presente, pero yo soy el alma. Concéntrese, señorita.
Padre, la mata para que no se olvide, aunque para que la sangre me quede. Sangre se entiende, no me quede, se yo, no me quede, no me quede, se yo, papá, que no me quede, se yo.
Me pardo con la ley, yo no veo, 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 yo
Muy bien. Pues hoy vamos a hacer la meditación. Antes de hacernos la meditación, es muy importante que nos demos bien cuenta de lo que es esto de la meditación, ¿vale? Hay varias formas de hacer la meditación, hay varias formas de ponernos a hacer una meditación, pero pocas, muy pocas son las correctas. Es necesario, en primer lugar, ya habíamos hablado, un deseo bastante grande de conocerse a sí mismo. Ese es el punto número uno que necesitamos para poder hacer la meditación. Sin ese deseo profundo, es imposible, no existe ningún motivo por qué hacer una meditación, ¿no? Es el mismo que, pues, yo qué sé, querer llegar a Santiago, pero no querer caminar, no querer hacer el camino. No seremos peregrinos jamás yendo hasta allá. Entonces, tiene que gustarnos todo el proceso de llegar hasta allá. Ese es el punto principal. Sin esta volición, sin esta voluntad, no hay meditación. La meditación es imposible. No existe nada. El segundo punto es esa energía. Hablábamos de la energía, porque aparte de querer dominar la mente, es necesario, pues, tener fuerza para poder hacerlo. Sobre todo fuerza mental para poder hacerlo. Y aquí estamos hablando de poner nuestra mente en una zona tranquila, muy tranquila, que es sobre nuestra respiración. Ganar el gusto de tener la mente aquí y no tenerla aquí, ni detrás de los pensamientos, que es complicado entender esto en el inicio, porque estamos habituados a vivir en el mundo de los pensamientos, en el mundo de los conceptos, en el mundo, en ese mundo que no es real, que tantas veces he hablado sobre él cuando hablábamos, pues, de compararlo con una central eléctrica o de compararlo, yo qué sé, he hecho 10.000 comparaciones del gris, del mundo de Momo, he hecho todo tipo de comparaciones para que lo pudiéramos entender de que la meditación no es estar aquí arriba, no es un Gustavo haciendo una descubierta de algo, para nada tiene que ver con esto. Entonces, una vez entendido esto, la técnica de la meditación es poner nuestra atención aquí solo, sin descubrir, sin reflexionar. Los grandes maestros del pasado, y ya os he dicho, los inventores, me dio para traer este libro, podía haber traído otro cualquiera, pero si vais a ver los grandes maestros del pasado, y yo de vez en cuando, cuando estáis meditando, me pongo aquí a pasar una paginita o la otra, y siempre me quedo yo siempre me sorprende mucho esta forma tan directa de enseñar el Dharma, de hacer entender la naturaleza última de la mente. Estamos aprendiendo ahora sobre los tres mundos, de alguna forma aprender lo que es las sensaciones, ¿cierto? En el inicio, cuando hemos hablado, cuando éramos todos los iniciados, aunque se sea la clase de los iniciados, vienen los mismos, entonces eso no hace ningún sentido, o sea, ya lo hacemos igual. Pero en el inicio, cuando hablaba de las sensaciones, hablaba de algo que era muy entendible por los seres humanos, pues, que aún no dominan 100% su mente, que es esa sensación de que tenemos un terreno y que de ese terreno, pues, vemos las cosas externas a nosotros como agradables, desagradables o neutras, ¿no? Eso es muy entendible. Pero cuando hablamos de las sensaciones, hablamos de un mundo mucho más rico que eso. Allá están todas las enseñanzas del Buda, si queremos aprender. Ya os había dicho, los tres cuerpos de Buda representan cada una de las experiencias, de las vivencias, de esos tres mundos. Podemos ver esos tres mundos desde un punto de vista samsárico, o podemos ver esos tres mundos desde un punto de vista nirvánico, allá también. Entonces existe una parte que es una parte de confusión allá, y existe una parte que es una parte de salud mental que existe allá. Pero para nosotros podernos dar cuenta de esa parte de la salud mental, primero tenemos que darnos cuenta de nuestra propia confusión. Yo os digo, yo cuando he empezado aquí, la única persona que conoce más o menos, siento un poco tanto, esa parte de mi vida es Sulaima, porque es mi hermana. Y tuve que verme crecer de alguna forma, ha sido obligada, pobrecita, que no ha sido fácil y no era un hermano 100% fácil. Y entonces, de alguna forma ella sabe que antes de yo ser este excéntrico que soy más o menos, ¿no? Que me dominaba bastante, dominaba todo de mí, ya os he hablado de esto. Dominaba mis gestos, dominaba mis palabras, dominaba mis miradas, estaba constantemente encerrado. Había un aprisionamiento casi mental, que es importante dentro del dominio de la mente. porque no es una historia de decir estoy con la mente súper agitada y ahora voy a hacer meditación. No, tenemos que de alguna forma toda nuestra historia de vida, del día a día, tiene que estar de acuerdo para crear las condiciones, para sintonizar la mente de forma a que nosotros la podamos dominar. Si no, es imposible dominarla, es imposible. Ya os aviso desde ya. Si no hay toda una... Nosotros llamamos esto el Hinayana, por eso llamamos pequeño vehículo, porque estamos encerraditos y entonces solo nos resta salir por un sitio. Después el Mahayana, que después de haber ya controlado aquellas tendencias habituales de agitación en nuestra mente, pues cuando las podemos controlar, se nos abre un mundo entero delante nuestra. Porque ya empezamos a vernos... Entonces después el Vajrayana, el mundo adamantino, porque ese mundo grande tampoco es un mundo real. Y el Vajrayana entonces sería la meta, ¿no? Allá, sería el final, la meta allá. Pero para poder dominar la mente, aquellos que de verdad quieren dominar la mente, tienen que hacer toda una historia de sí mismo, de aquello que ellos representan, porque su vida es su mente, que sea de acuerdo con el dominio de la mente. Yo que sé, esto no nos obliga ni a ser vegetarianos, ni a no fumar, ni nada de esto, ¿no? Se trata de esta historia de Hitler era vegetariano y San Francisco de Asís comía saltamontes vivos, o sea que no tiene nada una cosa que ver con la otra, era un hombre santo, no es igual en nuestra historia. Pero la intención con que hacemos las cosas, nuestra postura mental en el día a día, nuestra presencia que hablábamos hoy en el día a día, es muy importante para el practicante de meditación. Es importantísimo. Sin eso, es mucho esfuerzo que estamos haciendo durante toda una vida para después no ver bien el resultado allá. Tampoco la meditación sirve para, yo la hice durante mucho tiempo de esa forma, para reafirmar ideas que yo ya las tenía. ¿Vale? Nos pasa mucho esto a los meditadores, nos creemos que ya somos lo máximo de los máximos, hemos tenido media experiencia, vamos a un cuarto nivel de la meditación, tenemos media experiencia de la meditación, y el peligro en el cuarto nivel de la meditación es justamente, según los textos antiguos, es justamente esto, creemos que ya entendemos la mente humana, entonces que ya está, que la cosa ya ha llegado a un límite, pero no, después aún nos falta el conocimiento del terror. Aún no hemos pasado por el terror. Mientras no pasemos por el terror, no podemos ayudar a nadie verdaderamente. El terror ahí significa que nos empezamos a dar cuenta en el quinto nivel de la meditación, que es el con el pobrecito. ¿Crees que va a buscar agua o algo así? ¿No? Estás con los ojitos que se te va cerrando. Sí, ya te veo. ¿Se desconecta que el aire? A lo mejor el aire.
Sí, tengo calor.
Vale. Pues entonces, yo no voy a hablar mucho más. No te preocupes. Cuanto más mejor, ¿no?
Entonces yo voy a poder meditar.
De terror, está interesada esta parte porque es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque empezamos a ver de alguna forma dentro de nuestra meditación que toda esa agitación con que contábamos era una pérdida de tiempo. Te empieza a dar terror todo, de aprisionarte a las cosas, te empieza a dar terror los clichés mismo en tu interior, te empieza a dar terror, te empiezas a ver dices, la pérdida de tiempo de las cosas. Entonces hay un momento en que ves que la vida te está, te ves claramente la impermanencia y que la vida te está huyendo, y que es así lo que ha despertado los grandes maestros como Milarepa, ¿no? Que te está huyendo y que mañana a lo mejor no tienes tiempo para hacer aquello que haces hoy. Entonces después te viene una sensación de prisa. Pero antes de esa prisa, antes de darnos cuenta de esa prisa, nos viene una confusión en relación al mundo. Dices, todo aquello con que contaba yo deja de ser válido en realidad. Y hasta pasas un momento, ese es el quinto, después viene hasta el 16, nos falta un 11. ¿Vale? Esa es una partecita pequeña. Pero de darnos cuenta de eso, darnos cuenta de la pérdida de tiempo mental, o con la mente, con la palabra y con el cuerpo que hemos estado haciendo. Con las tres cosas. Tenemos miedo hasta de hablar. Nos viene hasta el miedo de hablar muchas veces cuando estamos en esta parte de la meditación en el quinto. No sabes muy bien cuál va a ser el efecto en la otra persona. Las palabras en ti empiezan a cansarte todo. Dice, no son reales. No es la verdad.
no es exactamente aquello que... No es honesto al 100% esas palabras. Ya están manipuladas por una parte del cerebro, entonces te cansas un poquito de ellas. Tenéis que... yo no os voy a enseñar esta parte de la meditación hasta septiembre, porque necesitáis estar conmigo al lado para poder hacer esta experiencia. Porque lo que faltaría era, ahora tenemos el terror en verano, empezar a tener fobia del agua, de la arena y tal. Fobias acá. En portugués es fobias, ¿verdad? Les gusta ser un poquito distinto. Sí, y en francés también, la fobia. Entonces, pero para poder hacer eso, pensad solo que la meditación, por increíble que parezca, es una técnica simple, muy simple, que es poner nuestra respiración en la zona abdominal. Si estamos con los ojos abiertos y si nuestros ojos se mueven de aquí para allá, para ahí, para arriba, para abajo, para esto, no estamos distraídos. Conozco todos los indicadores, según los maestros del pasado. Hoy tenía aquí dos alumnas que les decía, sois pesadas las dos. ¿Tú estabas esta mañana? No, sois un poquito pesadas las dos. Pero les he dado las respuestas. ¿Y por qué decimos nosotros que nos queremos para adelante a hacer parte de la meditación? Pero tú dices hacer parte de la... Vale, pues voy a buscar un texto de los antiguos. He empezado a leerles un texto antiguo que hablaba sobre las distintas fases de la meditación, en que decía, en la cuarta parte de la meditación es posible que nuestro cuerpo se caiga para adelante y tengamos la sensación de que nos estamos perdiendo, de que nos estamos durmiendo, tal, o lo que sea. Entonces... Claro, ¿qué pasa con los occidentales? Bueno, no solo, también con los orientales. Cuando están en la meditación, están pensando sobre las cosas que le están pasando. Ahora mi cuerpo está cayendo para adelante, ahora mi cuerpo está yendo para atrás, ahora me estoy durmiendo, tengo que despertarme. Estamos en una pelea aquí arriba. Estamos en el ático de la historia. Y no queremos salir del ático. Nos gusta dejarnos melosamente llevar por estos pensamientos, estas emociones. No estamos haciendo un verdadero esfuerzo de estar presentes. De estar allá, estar totalmente con la meditación. Hicimos vernos libres de nuestras paranoias durante media hora. Es que no es más de media hora, no, yo no permito que sea más de media hora siquiera, para no ser pesado para la gente. Lo hago de verdad, que lo hago por compasión. Más fácil para mí sería llegar aquí y ponerme a meditar. Yo cuando doy tres vueltas empiezo a enviar unos mensajitos, me leo mi libro y tal, y cuando termine vosotros habéis meditado, adiós, y pareceré muy... Pero no, lo que me interesa es que ese tiempo que estéis al 100% allá, que el único interés, la única cosa que os mueva, sea el movimiento abdominal. Estar allá. No pensar sobre él, pero vivirlo, experimentarlo. Siempre que pensemos, siempre que la mente se me va, imagínate que siempre que la mente se me va, me doy cuenta. Entonces vuelvo a traer el foco de atención hacia acá, hacia el movimiento. Después se va a ir de nuevo mi mente y traigo el foco de atención hacia acá. Lo que no hago es que mi mente empiece a pensar en la película que voy a ver o el amigo que voy a encontrar después de salir de aquí y que me deje llevar por esa historia, que vaya dando un enredo a la historia que esté allá. De ahí tenemos que separar y volver de nuevo con el foco de atención hacia nuestra respiración, no perdernos allá. El meditador, el iniciado de los meditadores, que es la clase de él, no sé qué os toca hacer una meditación de iniciados, el meditador iniciado es aquella persona que está haciendo el esfuerzo de traer la mente para desarrollar vitaka. Y la primera cosa que se desarrolla en la meditación, vitaka, la capacidad de atraer la mente hacia donde nosotros queremos. Y aquí, el que quiere soy yo, que soy el lama, estoy bromeando, que soy el que está enseñando la técnica de la meditación, soy yo que digo en la respiración. Entonces que no haya nada más a no ser la respiración. Ni budas, ni colores, ni sabores, ni tactos, ni nada. Aquello que voy diciendo yo mientras estamos haciendo. Y ahí es donde debe estar la respiración. Si nos damos cuenta que me pongo yo a pensar, mi hermana que ha tenido ya dos o tres ataques de estos al corazón, si mi mente se me va hacia allá mientras yo estoy haciendo la meditación, no solo no le resuelve el corazón, ¿cómo no estaré yo meditando? No haré ninguna de las dos cosas en realidad estando allá. Pero puedo perderme en esos pensamientos. Y los tengo en mi interior. O sea, cuando yo me pongo a meditar, mi mente no para, piensa cosas tontas, llega a cantar, llega a darme cuenta de mi mente estar cantando. Pero me doy cuenta, y no, como no me gusta, lo pongo de nuevo, que es lo que me gusta hacer, es la meditación, pongo de nuevo la mente en el movimiento abdominal. Solo eso y ya está.
todo lo que sean conversaciones, hablador y tal, y eso no importa para nada. Conclusiones, realizaciones, como dice el texto este del Prajnaparamita Sutra, conceptos, nada de eso importa para la meditación. No reflexionamos, no llegamos a conclusiones. Ah, ahora ya estoy, esto he hecho bien, la próxima la voy a hacer, esta la hice mal y la próxima la voy a hacer bien y tal. Acaba por ser un juego que hacemos con nosotros mismos. Entonces es dominar ese bichito que tenemos allá, el ego, que llamamos nosotros el ego, que no para, que es como un mono, y es representado como un mono en la práctica budista, exactamente por eso. Pero ese mono puede ser hiper sutil. Yo os he explicado la historia del maestro este. Yo digo, cuando se leen los textos, el maestro dio el bastón al discípulo. El discípulo fue a coger el bastón, el maestro lo quitó y ¡tras! Y le pegó. Porque pasaba una vida pegada a su discípulo. Toda la vida, completa. ¡Toma! ¡Toma!
Pues qué suerte tenemos contigo.
Muchas veces. Yo también pego, pero de forma distinta. Yo me he pegado de una forma distinta. Pero bueno, entonces, ¿por qué hacía esto? Porque el discípulo ya iba, que imagínate, una espada del doctor Atsumi. ¡Oh! ¡Tal vez eso! Si fuera un maestro del pasado, cogería y con la espada, ¡tum!, le daría así la cabeza y es mía, y no se la daría. Porque el discípulo había entrado en un mundo, que es el mundo llamado el mundo del deseo, que hasta, oh, el mal de Gustavo, que juntó las bolitas, Jamgón con Trujín, Ponce y tal y eso. Si yo pensara así, tendría 10.000 malas. Luis lo sabe esto. Bueno, todo el mundo de aquí lo sabe. Porque a mí, de los grandes maestros, me han dado todos un montonazo de malas que yo les fui regalando a todos. Ese es muy especial para ti. Aquel es muy especial para ti. Eso es verdad o mentira. No doy malas que no sean especiales a la gente. Me los quedo yo más rápidamente y en vez de darlos. Y el más de lo más de lo más también está regalado. Ahora solo me quedo este. Para que vosotros veáis que los maestros lo que hacían es que cuando veía al discípulo que venía metido en ese mundo del deseo, mundo de la fantasía, el mal del maestro, él dice, está viniendo con una historia que no es la realidad. Y tras, y le pegaba, y no le daba el mal. Y el otro que venía, maestro, dame la enseñanza del Buda y tal, y eso, como si fuera, ya en su cabeza la enseñanza del Buda era una cosa extraordinaria, dificílima de obtener, dificílima de conseguir y tal, y tras, y les pegaba, de nuevo. Y no les decía nada más. Y los discípulos contentos volvían. Ese es el secreto que aún no he descubierto yo. Porque el día que lo descubro, ya verás. Hombre, yo aquí con dos palos de bambú para vengarme de todos estos saques que no he dado ningún bambunazo a nadie. Pero bueno, y que he pillado yo muchos. Entonces, daros los palos de bambú a vosotros mismos. No necesitamos a nadie que nos dé. Y eso es estar presente. Siempre que veáis que estáis manipulando a vosotros mismos, sobre todo a los demás, daros un palo de bambú, pegaros con el bambú mental a vosotros mismos. Cuando estáis perdidos y cuando estáis, hablaba yo esta mañana y decía, las diez acciones negativas, son 10 acciones negativas, no para nosotros mismos solo, y no solo para los demás, para el conjunto de los dos. Cuando nosotros decimos no matar, no mentir, no la mala conducta sexual, más la habladuría, las palabras duras, poner a la gente unos contra los otros, mentir y tal y eso. Cuando nosotros hablamos sobre todo la habladuría, que es uno de los problemas graves que tenemos nosotros, porque no lo entendemos 100% bien, nosotros creemos que la habladuría es todo lo que no sea dharma y que hablemos, y no tiene nada que ver con eso. Es todo aquello que estamos diciendo que no es mejor que el silencio, esa es la habladuría. Ya está. ¿Sabes? Porque por veces hablar de cosas tontas es positivo. Atrae a las personas, los deja felices, salen con una sonrisa en la cara y tal y eso. El problema es cuando hablamos de cosas serias y que salen tristes, mosqueados con nosotros y tal y eso. Y el meditador se cree que aquello no era habladuría porque estaba hablando del Buda o de las cosas astronómicas o lo que fuera. Y claro, cuando me encuentran a mí, yo digo, tú no has aprendido nada de la habladuría, sigues con la habladuría, pero ahora tu habladuría tiene una connotación intelectual espectacular. Digamos, te has vuelto un, ¿cómo se diría el practicante de la habladuría?
Charlatán.
¿Sí? ¿En serio? Qué bonito. Pues sería un charlatán, ¿vale? Hablando de cosas serias. Esa es la gente que va a la abuela a decirle esto, que papá no haya nacido inventado por... No es, pero estoy diciendo la verdad, a mí que me importa la verdad, es la verdad, por la verdad ya se han muerto 10 millones de personas en este mundo, no, la verdad no me interesa para nada, a mí me interesa es la verdad de la sonrisa de las personas, lo que sienten las personas realmente, la impronta que has dejado en la vida de los demás. Como decía Shantideva, que todo aquel que pase por mí no sea estéril su pasaje por mí. Y la gente se cree que tiene que darle una lección del Dharma, no, para nada. Cuando un gran maestro zen estaba a punto de morir, decía la gente, yo quiero que alguien me haga mi retrato. El que me haga bien mi retrato es el que será el próximo patriarca de China. Entonces, claro, te empezaron todos los... Hacer unos dibujos espectaculares que eran todos unos de CD. No, se parece un poquito, pero no tanto. No me gusta en el hecho de muerte. Mira si eran pesados esos hombres. No, eso tampoco me gusta nada de tal día. Solo faltaba un monje que era el que estaba en la cocina, que siempre pasase las historias del Zen. No sé qué pase en la cocina. Y el mejor siempre está allá. Hasta que viene el que estaba fregando los pelos y dice, haz un retrato mío para ver qué va a ser. Y por eso porque todos los monjes tienen que hacer. Y el tío va a pegar un grito y da una voltereta hacia atrás y dice, este es el que ha hecho el mejor retrato, ha dicho él. Porque no era conceptual, era viva la cosa. Era viva la cosa. La cosa no está en lo que sabemos, está en lo que transmitimos. Podemos saber mucho y transmitir poco, podemos saber poco y transmitir mucho. Entonces lo importante es nuestra presencia y solo podemos transmitir estando presente, estando allá. Si estamos aquí arriba en el gris no podemos transmitir nada. Entonces no hay nada mejor que hacer la meditación y decir, en esta media hora no voy a estar en el ático, voy a bajar hasta la calle un poquito, hasta lo que es real, mi respiración. Y siempre que subas el ático la historia, yo la traigo otra vez para abajo. No queremos los grises, no queremos estos que necesitan sus cigarritos para fumar, para sobrevivir. ¿Habéis visto el mundo de Momo, el maravilloso mundo de Momo? Leí del libro, que es bellísimo, había unos grises que pasaban la vida fumando para calentarse. Un concepto de calor, no era verdad aquello. Entonces lo que queremos es que la gente de alguna forma viva la realidad, más en el verano. Más en el verano, que no esté en el mundo que no son el real. Y tenemos que practicar eso en la meditación. Y para eso diréis, ¿y cómo? Poner la mente en el movimiento abdominal. Poner la mente allá, solo eso, nada más. No hay nada más en la meditación. Buda no tiene nada más. Y darnos cuenta de todo. Si estamos allá, nos damos cuenta de todo, de nuestras sensaciones, de el pensamiento que aparece. Nos daremos cuenta de todo. Pero no seguiremos nada, no nos agarramos al pensamiento. El pensamiento está allá. Yo estoy viendo, yo no me agarro a él, tampoco lo rechazo. Porque sería volver a través de aquí arriba, estar aquí de pelea, pues, con una espada de madera contra estos molinos de viento. No es allá arriba que tenemos que estar, es en la vida. Es en la respiración, en lo que es real, en lo que está sucediendo, en lo que está pasando en el aquí y ahora. Y muchas veces lo que está pasando en el aquí y ahora es muy revelador. Hoy tuvimos aquí una de las alumnas que empezó a hacer una experiencia, que es la experiencia de la cuarta fase de la meditación, justamente. Que es empezar a ver la realidad sobre un objeto. Menos mal que tengo algunos alumnos que están poniendo eso. Porque para los demás será un incentivo, de alguna forma. Espero que no sea una forma de apartarnos, pero que sea un incentivo ya. De decir, ya, si me pongo, esto pasará. Y me empezaré a entenderme mejor. Empezaré a ser más libre de las nociones que tengo yo. Poneros de verdad en las meditaciones. Sin poses. Yo cuando veo demasiadas poses, cuando veo a alguien repitiendo, digo, esta meditación no es esto. Va a ser la misma meditación de ayer, de antes de ayer, de antes de ayer y tal, y se está poniendo en la misma postura, en la misma historia, y cuando se pone en la misma postura física, buscamos la misma postura mental. Yo, por veces miramos a estos grandes maestros, Shime Rinpoche, Lama Zimpa, Sanginimpa Rinpoche. Nunca los habéis visto meditar, yo sí los veo meditar. Y cuando los veo meditar, veo que son libres de pose. Yo nunca vi uno de estos maestros hacer la técnica del Vairochana 100%. Esa es una paranoia, es un paso. Hasta de los rituales nos tenemos que limpiar. de toda esta historia. Ser libres de verdad. La naturaleza, nos dejó un espacio espectacular. Hoy estábamos enseñando a Luisa una cosa llamada las líneas de ley, que son las líneas que estuve estudiando Tesla, pero que se conocen desde la prehistórica, en que los antiguos, dicen los aborígenes, que las ven, que las pueden seguir. Y las siguen según la ciencia, porque se pueden medir y las siguen, y las pueden ver. Hay cosas que son visibles que no las estamos viendo por estarnos distraídos, totalmente distraídos. Dicen ellos, me ha parecido tan divertido que los aborígenes digan esto. Dice, hemos quitado la película que tapó nuestros ojos de ver esas cosas. Justamente cuando yo estaba recibiendo una de mis enseñanzas con ese maestro que os he dicho que bebía alcohol, mientras me estaba enseñando que bebimos los dos y que se ha salido con una tajada impresionante, ¿os acordáis de esto? Ese, pues justamente él me decía, esta es la enseñanza para quitarte el velo ese que tienes en los ojos, decía él. Porque lo tenemos allá nosotros, estamos ciegos en relación a aquello que es real. Si no podemos ni ver lo que necesita el otro. ¿Cómo vamos a nosotros a poder ver lo que hay en realidad en la naturaleza? Pero para eso es necesario estar presente. Si la mente está ahí perdida en lo que deseamos, en qué somos, en, qué es, en la seriedad, en esto y en el otro. La seriedad, ¿no? ¿Habéis visto alguno de esos grandes maestros ser un tío serio? Y tal? No. Están tan cercanos, es una gente tan amable, tan de esto. Los seres son los que no viven, son los que no están seguros de sí mismos. Dicen los grandes maestros, no digo yo, los grandes maestros del pasado de la técnica de la meditación, dicen, sin alegría no hay meditación. Quiere decir que estamos metidos en... Dicen eso solo porque es un hecho. Dicen, estamos metidos en un mundo negro. Estamos metidos en ese mundo negro, no estamos en el mundo real. Ya estamos en el mundo de la forma, el mundo sin forma, el mundo del deseo. No es el real, es nuestro mundo, nuestros problemas, nuestra visión, nuestra experiencia y tal y eso. Y en la meditación no hay nada de eso, no hay nada de eso. No hay ni proyectos, ni pasado, ni presente, no hay nada. Hay solo estar en la respiración y darnos cuenta de lo que pasa. Esa es la meditación. Yo creo que es esto más querido para hablar. ¿Vale? Pues vamos a hacer meditación. 20 minutos de meditación bien concentrada. Suleiman, es que la vais a tu meditación. Os dará Suleiman la meditación, Emile. ¿Cómo? La que estamos haciendo. La serie. ¿Ah? ¿Sí? Me dejas en el sexo.
Podes baixar um bocadinho a luz? Podes baixar um bocadinho a luz, por favor. Muy bien, así nos han ayudado mi inspiración. Exhalamos todo el aire viciado que tenemos en los pulmones. Soltamos toda preocupación, toda tensión. Y a partir de este momento ponemos toda la atención en el proceso natural de la respiración. En la zona abdominal. Sin estar observando desde arriba. empezamos a darnos cuenta también, estando presentes en la zona abdominal con la respiración, nos empezamos a dar cuenta del primer momento de la inspiración y el último de la exhalación. Estamos presentes ahí también, en ese momento. Presentes también en el espacio entre la exhalación y la inspiración. Nos vamos dando cuenta cada vez de más detalle. Siempre con la respiración en la zona abdominal. exhalación y la inspiración. Justo antes del primer momento de la inspiración hay un ligero movimiento mental. Estamos presentes con este movimiento también, además de todo el proceso de la respiración. Sin analizar, sin conceptualizar. Si nos damos cuenta de cada uno de estos puntos de la respiración, estamos presentes en el movimiento abdominal y con la respiración, sin desviar nuestra atención, manteniendo la tranquilidad y la estabilidad en la respiración, al próximo sonido del gong, abrimos los ojos. Y reposamos la mirada sobre el objeto que he colocado delante vuestro, sin conceptualizar sobre él, simplemente dejando que sea lo que es, sin ningún tipo de diálogo. Escrutinar sin buscar nada, totalmente presentes, y nos vamos dando cuenta de los estados de nuestra mente. En la la misma contemplación del objeto. Una gran inspiración, nos expresamos.